de pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres, cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas tardes, pues un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestras inquietudes. Y hoy tenemos invitados, pero además invitados que defienden lo que es de Huelva, y vamos a ver si somos capaces, porque ya creo que esta mañana también le dimos un toque, de los tesoros que tenemos en Huelva, dejarlos en Huelva, que no lo tiremos a la basura. Tenemos aquí con nosotros a Alicia Navascuez. Creo que es arquitecta, ¿no?
Sí.
O arquitecto, no sé cómo se dice.
No, por supuesto, arquitecta. Gramaticalmente lo correcto es arquitecta.
Arquitecta. Vale. No, yo como los médicos, como los pediatras y pediatros, no...
También. Bueno, pero es diferente, la terminación es diferente en ese caso, vale. Muy claro.
Arquitecta, no, además, una arquitecta que un amigo nuestro, un amigo de todos, Pepe Suárez, le tiene mucho cariño, porque creo que le arreglaste la casa allá en Puebla de Guzmán, y él se siente, sí, ya ni tanto, y él se siente muy orgulloso de todo aquello, porque quedó la casa, digamos, una casa antigua, uh-huh. Con la comodidad de una casa moderna, pero se conserva todo aquello del techo, las maderas y todo.
Los muros
que hemos tirado, porque somos muy listos, yo lo he dicho más de una vez aquí, nuestra casa de pueblos, nuestros antepasados eran tan tontos, porque no sabían hacer nada, hacían unos muros enormes, y después, ¿qué ocurría? Pues oye, que en el verano esos muros, pues no daba calor, daba fresco, y en el invierno pues no daba frío, se mantenía, pero claro, había que tirarla abajo.
Había que modernizar la casa.
Y había que es que una casa de esta, con unos muros de 50 o 60 centímetros de ancho, a base de maja y martillo, algunos de piedra, otros de tierra, pues la casa tenía 6 metros cuadrados menos en un solar, a lo mejor de X. Había que ganar esos 6 metros, no sé para qué. Ahora tenemos una casa muy bonita, las paredes de ladrillo de 20 o 30 centímetros escasos, tenemos que rellenarlo, tenemos que tener el aire acondicionado en el verano, antes no lo teníamos, tenemos que tenerlo en el invierno, antes no se tenía, podías tenderte allí en el comedor, en la cocina, lo que sea, era fresco. Ahora o tienes el aire acondicionado en todo sitio, o si lo tienes en el comedor, el único sitio donde puedes pararte es en el comedor, porque sobre todo en nuestro andévalo, que es el caso de Pepe Suárez, por las noches, vale, algunas refrescan, pero durante el día el sol desde arriba nos castiga, y además nos castiga bien. Eso es lo que hemos perdido, Ahora nos acordamos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nuestros bisabuelos. No eran tan tontos como creíamos. Aquellas casas, lo mismo que las calles nuestras, que quitando el rosal, que se ha hecho a base de más y martillo,
de reglas,
las demás calles, cada una ha tirado por donde Dios ha querido. Ninguna es recta, una tira por un lado y otra tira para otro. La ventaja que tienen este tipo de calles, pues oye, que casi siempre da sombra en alguna de ellas, o en alguna de las aceras. Al no ser recta, pero cuando son rectas, si da el sol en toda la calle entera. Pero bueno, estamos más modernos, estamos muy eso. No hemos venido a hablar, desde luego, de nuestros pueblos, que me gusta que hablar de nuestros pueblos y de nuestras cosas, sino hemos venido a hablar de nuestros cabezos. Tenemos aquí con nosotros a Adelaida del Pino. Para los amigos, Deli, en lugar de decir Adelaida, que nos podemos liar, Deli. Nuestra amiga Deli, que viene acompañando también a Alicia, y nos va a hablar. Y va a ser la primera, porque tengo aquí una serie de preguntas, y yo quiero que sea Deli la que nos vaya. ¿Por qué son tan importantes los cabezos para Huelva? Porque ella es de la calle, no es como tú, que tú estás metida y demás. Ella es una más de la calle.
Una ubensita
de pie. Yo también, pero vamos, ella es una ubense.
Y es lo que queremos escuchar a la gente de la calle, a la gente de a pie. No al de etiqueta, porque podemos traer a ella también, y que las opiniones digamos de la calle
son tan válidas como las que de las personas que se dicen especialistas o expertas.
Sí, porque yo muchas veces digo, bueno, hacen cosas y todo el mundo está viendo que está mal. Bueno, pero ustedes no sois los políticos los que tenéis una vista muy buena, porque no hay largado unos discursos extraordinarios. Al final hacen después en nuestros mismos pueblos, yo tengo, lo podemos ir a ver si queremos, en Zalamea, por ejemplo, edificios en el mismo centro del pueblo hechos por el ayuntamiento, que dan bocado, como en una calle de esta que se conserva un montón de tipos de viviendas antiguas, demás, como la de Pepe, ¿no? Me metes este edificio aquí para una consulta médica. Y si te vas a Recesión de Doñana, este primero, que está aquí más cerca de Mata las Cañas, no sé si habrás ido por allí, eso era una especie de cortijo antiguo, siendo una U, han puesto un restaurante en una de las esquinas de cristalera. Digo, madre mía, ¿esto quién lo ha hecho? Y es la administración la que ha dicho sí. Bueno,
hombre, para intervenir en el patrimonio hay que tener una cierta sensibilidad. Hay que la arquitectura va avanzando con los tiempos, pero hay que también ser respetuosa con lo que hemos heredado y, en fin, y ser conciliador.
Yo no entiendo, pero desde luego aquello a mí
el de Doñana no lo conozco. Podemos hablar de otros ejemplos, pero el de Doñana no lo conozco. Pero es verdad que hace falta sensibilidad para intervenir en nuestros centros históricos, con las tradiciones que hemos heredado. La arquitectura también tiene que evolucionar, porque eso es evidente, pero hay que ser sensible, que además para eso es para lo que estamos también en tratar de sensible con nuestras herencias de miles de años o de millones de años, como el caso de los cabezos, o de cientos o de décadas.
Bueno, que hemos hecho una pregunta aquí a Deli y nos hemos ido con los cerros.
Pero me ha parecido tan interesante que digo, sí. Escucho.
Bueno, dime algo de por qué estos cabezos tienen que tener...
A ver, es que los cabezos junto con las rías y las marismas son la identidad de Huelva. Son el origen, lo que la caracteriza. Huelva es un todo. Entiendo que Huelva, lo que son la identidad de Huelva, no es solo una cosa, no es solo el Recre, el Rocío, que sí, oye, que viva el Recre, ¿no? Que yo soy la primera que digo que viva el Recre. El Rocío, el legado británico, es que aparte también el descubrimiento de América, es que aparte antes del descubrimiento de América, Huelva tuvo ya mucha historia. Entonces, Huelva no es solo eso, Huelva es más. Huelva es cabezo, es marisma, es la ría. Huelva es fandango. Es unos choquitos fritos en una terraza de un bar. Es cuando iba con la abuela con las espuertas a la plaza de abajo. Huelva es mucho. Entonces, claro, a mí que me limiten a Huelva a tres cosas, pues me parece que no. Yo soy de aquí, mis padres son de fuera, pero vamos, que sean que prácticamente vinieron jovencitos aquí. Y yo he vivido Huelva y yo me he criado en los cabezos y yo me he tirado por los cabezos y me he mayugullado las rodillas. Y por ejemplo, en una actividad que hicimos nosotros, los críos, cuando fueron a una verbena que hicimos en La Joya, decían a la madre: ay, pues no sabíamos que en Huelva había un campito, es que le hemos dado la espalda a los cabezos, los hemos tenido como basurero.
Y siguen estando como...
Exactamente. Y yo lo que digo, vamos a ver, no se recuperó el Parque Moré, que luce tan bonito, que se podía todavía mejorar, pero vamos, tú pasas por la curva esta de Santa Marta y tú dices, qué maravilla, qué bonito. ¿Y por qué no puede estar así? Y aún así, yo miro La Joya y aunque esté todo lleno con mi mierda, digo, qué bonito. Y entras para adentro y tú dices, bueno, ahora están las excavaciones, ahora no. Pero cuando estaba en plena primavera, es que daba gusto estar allí, es como está en el campo. Que eso lo he vivido yo de chica. Mis padres no tenían coche, no podían irse al pueblo. Mis padres lo que hacían era que cogía con todos los niños, que éramos ocho, y nos íbamos a La Joya.
No había tele.
No había tele tampoco.
Se iba a La Joya.
Nos íbamos a La Joya y allí hacían una candelita y allí echábamos el día y nos veníamos de madrugada.
Allí hemos ido a comer coquina más de uno.
Entonces, yo lo que digo es, vamos a ver, es como si tú a Sevilla le quitas el Guadalquivir.
Ya.
Se te echan a la yugular, como digo. Pues aquí lo mismo, es que los cabezos para nosotros es lo que el Guadalquivir a Sevilla, vamos.
Pero además de eso, ¿qué podemos encontrar en los cabezos? Porque no podemos hablar de un cabezo solo.
Los cabezos Huelva son muchos cabezos, son varios cabezos. No podemos hablar en singular, tenemos que hablar en plural. Y bueno, Deli ha dicho el valor emocional, que es el más principal, ¿no? Sí. Porque lo tenemos todos grabados en nuestro corazón. Pero es que hay que tener la idea de que el territorio de Huelva, que básicamente, como bien ha dicho Deli, son los cabezos y la ría, han estado ocupados de forma ininterrumpida ininterrumpida desde hace más de 5.000 años. Y eso es una característica que no tiene Córdoba, ni Sevilla, ni Cádiz, que dicen que es tan antigua. Es Huelva está ocupada mucho antes que Cádiz. Y está ocupada gracias a los cabezos, porque Huelva es una marisma. Todo el mundo sabe que en cuanto sale de los cabezos, fango.
Está en marisma.
Todo en marisma. Lo que ha hecho que Huelva estuviera habitada hace tantísimo tiempo era tierra firme y la altura que proporcionaban los cabezos.
La defensa sería, yo supongo.
La defensa, claro, era una defensa natural. Me imagino que también todo el mundo, la gente que nos está oyendo, sabe de la riqueza mineral que tiene toda la provincia de Huelva, que es lo que se llama la faja pirítica ibérica, que se mete también en la zona entre el Andévalo y la zona de Portugal. Bueno, pues esas explotaciones mineras se llevan explotando desde la época de la prehistoria. Y a través de los grandes ríos, como el Guadiana, después el puerto en Huelva, el estuario del Tintillo Lodiel, eran los sitios de embarque de ese mineral que luego se llevaba a través del Mediterráneo, que era la autopista de la antigüedad, ¿no? Entonces, Huelva ha estado ocupada porque se venía a explotar ese mineral y a meterlo en barcos. Y el que estuviera ocupada desde hace 5.000 años es gracias a que tenía una tierra firme, ¿vale? Y esa tierra firme la daban los cabezos. Ahí tenemos ya entonces un valor histórico importantísimo. Pero tenemos un valor geológico, no tenemos aquí a nuestro compañero Juan Antonio. Huelva, los cabezos están constituidos por lo que se llaman las arenas de Huelva. Son unas formaciones que tienen un valor científico muy importante. Está llena de fósiles. Luego tiene un valor paleontológico que nos informa, bueno, hemos encontrado restos de fósiles de ballenas, de crustáceos, de muchísimos animales marinos que nos informan.
Esto fue fondo de mar, ¿no?
Esto fue fondo de mar que luego se levantó. Lo que era el estuario era un fondo marino y luego se levantó. Tenemos unas fallas, el río Tinto y el río Diel. Esto lo explica estupendamente y de una forma muy didáctica.
A ver si nos llama y nos lo dice. Porque yo lo único, el otro día le decía yo, digo, sí, papá, eso que ustedes, en mi pueblo empiezan aquellos unos peñascos, pues yo no sé cómo, ni falla ni nada, digo yo unos peñascos que hay allí. Que
unos fallas, una raja muy grande, pues sí, una raja en el territorio, en el terreno,
Y unas piedras enormes que pongas allí.
Y entonces, bueno, pues eso, fue un fondo marino y que se levantó. Entonces, ese tiene un valor, eso, paleontológico. Esos valores son científicos que nosotros, la sociedad de Huelva, no la conoce. A la gente de Huelva le pregunta, ¿Huelva tiene algo? Y te dicen, Huelva no tiene nada. Vete rápido a comer gamba a la costa, vete a comer jamón y vete a otro fuera porque en Huelva no tiene nada.
Es que no conocemos ni nuestros pueblos. Claro. Yo, porque he tenido la suerte de ser representante o viajante, como tú lo quieres llamar, y conozco prácticamente la totalidad de nuestro pueblo, porque iba a vender a las tiendecitas, yo llevaba mercería, iba a todos esos pueblos, a Cortegana, a Aracena, a Aroche, todos esos pueblos, y todos y cada uno, y eso lo puedo decir, yo me he parado porque yo soy un arcahuete, dice, es que las mujeres, no, yo soy un arcahuete, a mí me gusta enterarme de todo y mirar todo, y en esas carreteras yo me he parado con mi coche, iba viajando, y que tenía que llegar, y me he parado porque... Claro, si vas en el coche no puedes disfrutar de la vista que tiene. Hay que ver cómo es nuestra sierra, qué vistas tiene. Tú, antes de llegar, por ejemplo, a Aracena o antes de ir a Cortegana, desde Almonaste hasta Cortegana, en esas curvitas que hay, tú te paras allí y parece que estás comiendo el aire, parece que estás disfrutándolo.
Es muy diversa.
Y la gran mayoría de Huelva, de la gente de Huelva, no lo conoce. Ahora está un poquito más de moda lo...
Pues no conocemos. Es verdad que la gente de Huelva nunca ha ido para la sierra. Muy poca gente subíamos a la sierra, que las carreteras eran para también otra aventura buena.
Estupenda, más bien que nada.
Pero el problema es que cuando la gente viene a la ciudad, la gente le preguntas a la propia gente de Huelva y te dicen, Huelva no tiene nada que ver, Huelva no. Y eso no es cierto. No. Huelva, en los libros científicos se conoce muchísimo, fuera de nuestro territorio, fuera de nuestra frontera, fuera de España. Entonces, los cabezos se conocen muchísimo por estos valores que hemos comentado, naturales y paleontológicos. En el histórico, todos los cabezos de Huelva, todos han estado ocupados de una forma u otra. En unos es donde se vivía, como era el cabezo de San Pedro, el que se demolió del camino del molino de viento, pero había otros donde se enterraba a la gente, eran las necrópolis. Está el cabezo de La Joya, que es una de las necrópolis tartésicas más importantes de Occidente.
Que se va a quedar enterrada seguramente.
Bueno, no. Ahí vamos a luchar nosotros para que primero se investigue, que es lo que se está haciendo ahora, pero por supuesto, para que se ponga en valor, para que la gente de Huelva la podamos visitar y podamos comprender que era aquello que es una maravilla. Es una maravilla lo que se ha sacado ahí, que en parte está en el Museo de Huelva, en el Museo Arqueológico, en la sala arqueológica, pero sobre todo queda muchísimo por sacar. Apenas se sacó casi nada.
Pero si es que no tenemos expuesto casi nada, ¿no?
Porque tenemos un museo de Playmobil.
Es verdad.
Tenemos un museo de Playmobil, si 300 metros cuadrados de sala de arqueología. Eso es una vergüenza para la cantidad.
No, de todas formas, yo he visto algunos otros museos también de capitales pequeñas y mira, este...
Pero es que la riqueza que tenemos nosotros, tenemos para hacer un museo lleno de plantas, a ver cómo acaba este del Banco de España. Pero me temo que no va a caber todo lo que hay para exponer.
Yo no sé lo que va a meter el Banco de España. Nos vamos de un lado a otro. Tenemos que hacer, o debía de hacerse aquí en Huelva, un museo de nuestras costumbres. Porque la vertedera, la hoz, el medio almón, el almón, la fanega, todas esas medidas terminarán en el olvido y los chavales no sabrán de nada. Eso no va a pasar. Y con los cabezos, si no los sacamos a relucir, dentro de X años, ni idea de lo que había ahí. Porque como los, si se cubren de... Pues... Claro, digamos de edificio.
Claro, la gente tiene que saber que no solamente tenemos el Conquero, que parece que con lo que se está conformando el ayuntamiento, ¿no? El Conquero, y además amputado desde la cinta a la Plaza de Toros. De la Plaza de Toros para el sur, que es Mundaka, es como si no existiera. Entonces, Mundaka, San Pedro, La Joya, el Molino de Viento que desapareció, el Molino del Cementerio Viejo que desapareció, el Molino del Pino, el Cabezo del Pino. El Cabezo de la Esperanza.
El Cabezo del Pino, que es lo que queda, nada.
Del Cabezo del Pino no queda nada. Del de la Esperanza ya vemos lo que queda. Unos escalonados horrorosos, terribles, con esa, por una zona donde no pasa nadie, porque le hemos dado la espalda a ese cabezo. El Parque Alonso Sánchez, también lleno de placas de hormigón, y eso que yo ya no es un cabezo. En fin, Deli también nos puede ir contando la historia de...
¿Sabe? Porque el cabezo ese, precisamente, el de Alonso Sánchez, era donde me escapaba yo los domingos, que me iba a San Sebastián, me iba de San Sebastián allí, de la iglesia allí, porque la excusa era que iba a misa.
Yo vivía en el barrio. Entraba para ver cómo estaba vestido el cura, ya.
Y después para venir.
Me iba yo de mi barrio, yo soy de Guadalupe, y me iba, decía, voy a misa, entraba, miraba y ya me iba a coger mora a la que estaba por allí, me llevaba a mi primo. Y allí él se ponía a coger rana, yo me ponía a saltar de un sitio a otro y yo me lo pasaba a pipa, vamos, yo me escapaba a los cabezos. Entonces, donde yo iba era ese, a lo que es ahora el Parque de Alonso Sánchez, que era el Cabezo de la Horca y el Cabezo de las Piscinas de los Ingleses. Y la verdad es que eso ya no es un cabezo. Y es una pena porque además que está abandonado es un...
Hombre, ya que lo tienen así, que no le podemos dar marcha atrás, por lo menos, es que luzca, que se ponga algo.
Que se pueda
entrar, porque es que no entramos allí, ¿eh? Yeah. Antes que se me pase, vamos a decir, por si algún oyente quiere llamarnos, que puede hacerlo al 959-87-8199 y hacer las preguntas o decir aquello que deseen. Seguimos, Deli. Dime de este cabezo. En ese cabezo, yo no sé si... Desde luego yo no he fregado, pero creo que se cogía la arena esa para fregar.
Sí, eso, yo me lo han dicho más de una abuela, porque yo no lo he dicho, yo soy auxiliar de ayuda a domicilio. Entonces hablo mucho con los abuelos y con las abuelas. Y me decían, pues yo me iba al cabezo, claro, cogía la arcilla esta amarillita, sí, y le daba los metales y me los dejaba, vamos.
Es arena, que no es una arcilla, es una arena.
Sí, no, pero yo decía arcillita, bueno, y
es muy buena,
y tenían allí guardada a lo mejor una bolsita de la arenita del cabezo.
Claro. Pues claro, es que en nuestros pueblos, por ejemplo, no hemos tenido... Bueno, el primer jabón que llegó fue el lagarto, que no sé si ustedes saben la historia del lagarto. Bueno, ese jabón tiene su historia. Eso era una fábrica de velas. Pero claro, empezaron a venir las luces y esto, y la vela cada vez funcionaba menos. Y este señor, porque era de Lizarriturri y Resola, de allá del País Vasco, reunió a sus empleados y demás y dice, mira, que la vela esto... Pero aquí hay que darle una vuelta. Tenemos que poner la fábrica de otro material, algo, para que ustedes no pierdan el empleo. Y creo que lo mejor que hay es poner un jabón... Y a aquellos no les pareció muy buena idea. Y uno de ellos dijo, lagarto. Pues lagarto le vamos a poner jamón.
Y ahí se quedó.
Y el lagarto, yo que estaba en un almacén, el lagarto se ha vendido miles y miles de pastillas de lagarto. Muchísimas. Y es el único jamón.
Sí, sigue vendiendo, sí. Muy bueno, un buen jamón.
Es el único que se... Así que nos saltamos con lo de la tierra.
Vale, <ven. risa>
Es que vamos, no sé si tengo una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, Antonio y
tenemos
y
aquí,
al Láteres.
Sí.
Y al Láteres.
Tenemos aquí...
Mira, pues no me quedo yo con el nombre de la chica que está hablando.
Bueno, pues mira, la que tengo aquí a mi derecha es Deli, Adelaida. Deli. Y después después tenemos a la arquitecta.
Alicia tuve yo el placer de conocerla en otra ocasión.
Exacto, exacto.
Pero a Deli, ¿cómo se llama de apellido?
Del Pino.
Del Pino.
Como el cabezo que ya no está.
Exacto, exacto.
¿Cómo? ¿Ah, sí?
Adelaida del Pino.
Y no está elegido
pues encantado, encantado de conocerte y de saludaros.
Igualmente.
Deli, que te está hablando es un chavalín que ha cumplido ya los 18 años, ¿eh?
Ah, pues mira, me gustaría conocerlo en persona.
Sí, sí, no, te lo digo, que ya ha cumplido los 18 años.
No he podido perdonarme, pero no he podido ir.
Bueno, no pasa nada.
Soy ya mayorcito.
Anda, si eres un chiquillo, Jolines.
Sí, un chiquillo. Y entonces, yo no soy de Huelva, de nacimiento Huelva, aunque me considero de Huelva, porque vivo en Huelva desde el año 38.
Toma ya.
Así que eso, yo soy de Armonacé. Nací en Cueva de la Mora.
Ah, toma ya.
Cueva de la Mora, pero estoy matriculado en Armonacé. Entonces, yo me considero Huelva y soy un enamorado de Huelva. Entonces, el tema que habéis llegado, que yo siento no haber podido estar ahí con vosotros, me fascina. Y el asunto de los cabezos, yo tengo mi documentación aquí en mi ordenador sobre cabezos. Entonces, aprovechando vuestra presencia, me atrevería yo a haceros la pregunta eso, Deli. ¿Por qué se llama el cabezo la joya?
Hay varias versiones, vamos. Por lo que se ve, decían, yo no sé si eso es verdad o no, es que allí se encontraban muchas ollas. Uh-huh. Y eso dice que ha derivado en joyas.
Uh-huh. Ahí voy.
Como somos muy andaluces y muy de Huelva, por las joyas.
Porque yo me acuerdo, yo tenía dos amigos que eran los hermanos, el que estaba Felipe Martínez Acuña, que vivían en La Joya. Uh-huh. Ellos vivieron, tenían un chalet en La Joya. Se entraba por Fray Junípero, uh-huh, y se subía hacia la derecha. Había una entrada con una especie de subida y allí vivían la familia de Martínez de Acuña. Y me contaba, eran dos hermanos, dos o tres, no me acuerdo. Pero o sea, el más chico era médico. Y estuvieron en el colegio francés conmigo. Y entonces me contaba a mí José Antonio, o Juan Antonio, me parece que se llamaba Juan Antonio, que su hermano fue el que se encontró la primera pieza arqueológica en el cabezo. Y era una olla. Que la tenemos en el museo. Está en el museo. Y entonces siempre yo he sospechado que el cabezo ese, aunque nosotros lo conocemos por la joya, debía de ser el cabezo de las
ollas.
Pero nosotros con la J, mira esta, el cabezo de las ollas.
No, sí, había mucha olla porque había muchos pucheros allí, ¿eh? Porque, bueno, nosotros es curioso, el cocido, el que todo el mundo conoce con el nombre de cocido, en mi pueblo no se conocía con el nombre de cocido. Nosotros decíamos la olla. Todas las noches se ponía la olla, el cocido, claro, que es una comida fuerte, que normalmente debía de ser a mediodía, como los trabajadores estaban en el campo. Entonces, por la tarde cuando venían, lo que se ponía era la olla. Y normalmente se ponía temprano, porque después se iba la luz, no había luz.
Y siempre muchísimas gracias por vuestra información. Y no quiero yo cortar tiempo, que tenéis muchas cosas importantes que decir. Un saludo para las dos y para ti, Antonio.
Vale, Juan, muchísimas gracias por tu llamada.
Gracias,
¿eh?
Muchas gracias.
Venga. Adiós, buenas tardes.
Adiós, hasta ahora, buenas tardes. Bueno, estamos hablando del valor de todo esto. Hemos puesto en valor la arenilla aquella, que también era muy buena, porque eso ahorraba mucho dinero. Es decir, que aquí se utilizaba esa tierra para fregar, porque quita muy bien la grasa, ¿no? Hombre, los platos ahora, si los cogemos tan finolis como son, pues no. Pero entonces los platos de cerámica, se le echaba esa tierrecilla con el jabón lagarto. más moderno, más atrasado, era el jabón que se hacía en casa, que eso sí que lo usaban. Porque tú sabes que en la gran mayoría de las casas de pueblo había, no una olla, sino una tinaja, donde se echaban todo lo que era grasa. Tú ponías el cocido o la olla y te sobraba un poco de tocino. Uh-huh. No te comías todo el tocino porque a lo mejor habían matado a otro guarro. Se echaba allí. Todo aquello, el aceite, el se echaba allí. Uh-huh. Y de ahí se sacaba el jabón. Ya después llegó el señor del lagarto este y ya más de una se mudó, pero siguen haciéndolo, ¿eh? Uh-huh. Más de una casa siguen haciendo el jabón. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos sacar en los elementos que tenemos ahí en el cabezo de Lee? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué es lo que tenemos en el cabezo? ¿Cuándo ha sido esto?
¿En las joyas?
Sí, en las joyas o en los demás cabezos.
A ver.
¿Qué elementos podemos resaltar de ahí?
Vamos a ver, los cabezos, lo mismo, te puedes encontrar restos paleontológicos. Su importancia también geológica es muy importante, porque además está estudiado vienen a estudiar los geólogos de toda España. Hay restos arqueológicos, como ha dicho ya ante Alicia, paleontológicos. Después también tiene su importancia como elemento natural. Ahora, en estos tiempos, que en cualquier ciudad europea está buscando ser una ciudad sostenible, integrando espacios verdes, poniendo lo que son jardines verticales para combatir el cambio climático, el calentamiento global, lo que es la subida de temperaturas en verano, por ejemplo, dentro de la ciudad. Ahora, quitar, por ejemplo, estos elementos de nuestro casco urbano, además una ciudad tan castigada por la contaminación.
Que lo tenemos.
Exactamente. Y ya ahora, si te pones a mirar en lo que es el valor paisajístico, pues
nosotros
es un cúmulo de cosas.
Deberíamos de sentirnos orgullosos de este pulmón que tenemos en el mismo centro. No todas las capitales tienen un pulmón como tiene Huelva, que son unas pocas de hectáreas, no me acuerdo cuántas, pero son bastantes.
Pero el problema, Antonio, disculpa, es que no solamente es el pulmón verde que conseguimos gracias a la plataforma Parque Moré. El Parque Moré es efectivamente un pulmón verde. Lo que estamos defendiendo también son los pequeños, esos otros pequeños pulmones que también existen ahora mismo, como son La Joya, Mundaca, un poco de Roma, lo poco que queda de San Pedro. Entonces, es que eso es lo que está amenazado, porque en fin, el gran pulmón verde del Parque Moré ahora mismo no está amenazado, y parece que es con eso con lo que nos estamos conformando. Nosotros decimos, ojo, que mientras, como está diciendo Deli, mientras otras ciudades están buscando sitios donde reverdecer, donde sacar nuevos parques, nosotros al revés estamos construyendo lo que hemos heredado verde, aunque esté sucio, pero verde, como es el cabezo de la joya, y lo estamos convirtiendo en elementos de hormigón, que es, vamos, en dirección contraria a los criterios que está estableciendo Europa para combatir la crisis climática, que ya es ineludible.
No, la verdad es que todos estos cabezos, hombre, sucios están las cosas como.
Sí, sucio,
Yo el otro día le decía a un compañero, porque cuando vas hacia el centro, yo bajo todos los días desde aquí de la Hispanidad al centro andando, a mí me interesa porque la azúcar mía, según el médico, no se puede ir al médico, los médicos son, esto es lo peor que hay, vas a un médico, pum, te dice que tienes esto y esto y esto. Y yo no quiero pastillas ninguna. Y entonces me dice que va la azúcar. Digo, un momentito, yo no quiero pastillas. Yo prefiero andar. Entonces me voy andando desde aquí hasta el centro y del centro para acá. Que voy así acá. Y siempre paso por ahí y digo, esto está lleno de gatos. Está lleno de gatos. Que los animalitos me encantan. Yo en mi pueblo siempre hemos tenido todos los animales. Hemos tenido piedra de cabra, de oveja y todo. Pero digo, lo que te viene de quitar toda la mierda que hay.
Pero Antonio, mira.
Ahora, los gatos. La ventaja que tienen los gatos, digo. La ventaja que tienen los gatos es que no hay ratas.
Claro. Seguro que no hay ratas.
Es la ventaja que tienen.
Pero tú mira un poquito más arriba. Es como cuando hacíamos las excursiones reivindicando la arquitectura por el centro de Huelva, que como nada más que miramos los escaparates, no miramos hacia arriba, que nos quedan edificios muy bonitos. En los cabezos, en la calle San Sebastián, porque tú estás hablando de la calle San Sebastián, tú mira un poquito más arriba del metro y medio, mira de 2 metros para arriba, y tú ves un elemento verde muy bonito mezclado con el dorado de la arena. No mires los 2 metros de abajo, que son efectivamente escombros y porquería. Pero de ahí para arriba. Entonces, cuando hemos estado haciendo estos días muchas actividades por ahí, y además nos está dando el atardecer, que es una hora preciosa, los atardeceres de Huelva son una maravilla, y los amaneceres. Entonces tú ves esas cosas, esos dorados, esos verdes, diciendo, señores, es que eso lo vamos a perder, porque lo que vamos a tener es la torre blanca esa de 13 plantas que están al lado de los dos, eso es lo que le espera a la calle San Sebastián. Entonces, una cosa es que tengamos algo sucio, pero algo sucio se puede limpiar,
se puede limpiar,
y otra cosa es que construyamos unas torres que jamás...
La parte de mira para arriba es que te metes en el cabezo, como cuando hemos hecho la verbena en La Joya, y aquellos que prácticamente como si estuvieras en la sierra.
En medio.
Si me perdonáis, vamos a recibir otra llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas tardes, soy Buenas Pedro.
Hombre, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Pues mira, aquí...
Y, bueno, y vosotros, tanto Alicia como
bueno, Adelaida. Alicia, ¿no? Estupendo. Y Deli todavía mejor, más bien que nada. Estoy muy bien acompañado. Vale. Bueno, además tenemos aquí un señor que está mudo. Que no... Pero también
¿quién, lo tiene... ¿Quién es Juan?
No, Juan no. Es el compañero de Deli, pero no me atrevo a hablar muy fuerte porque como me largue un soplamoco, como dicen en mi pueblo, me puedo ir de viaje.
Mira, yo en principio,
dime.
Me gustaría, por ejemplo, que me informaran un poco de las necrópolis encontradas en el Andévalo, como andevaleño que soy. Pero no tengo ni referencia ninguna por el tiempo que estuve viviendo en el cerro, claro.
Pues
y nunca había oído que en el Andévalo, si se refería a la comarca así cerca al cerro, había una necrópolis.
Bueno, yo creo que sí hay bastante, porque toda esta zona del Andévalo, las explotaciones mineras han estado en uso, vamos, desde la época de la prehistoria. Yo ahora, en fin, yo soy arquitecta, aunque me gusta mucho el patrimonio, no soy arqueóloga, tengo un hijo arqueólogo, a veces se me pega algo.
A ver si llama.
Pero por ejemplo, Cabezo Juré, luego, por ejemplo, enterramientos y necrópolis, pues se puede considerar toda la zona del Dolmen de Soto, de los Gabrieles, toda la zona de Valverde, de Zalamea, tienen muchas zonas de enterramientos. Dolménicos, esas zonas son necrópolis, ¿vale?
La Zarcita también son...
Claro. Entonces, esa zona tiene muchísimas pruebas de asentamientos humanos y, por supuesto, de sus consiguientes necrópolis. De esta época de los dólmenes encontramos más los dólmenes porque son más consistentes, con los ortostatos no se pierden, mientras que los asentamientos en esa época eran más tipo cabañas y demás, y entonces son elementos más débiles de los que es difícil encontrar estructuras. Pero, vamos, yo me voy a empollar... para la próxima vez que me invite Antonio y respondo del tirón una retaila de enterramientos que seguro, de necrópolis o de asentamientos que seguro que los hay en toda la zona del Andévalo. El Cabezo Juré creo que es un enterramiento.
Cabezo Juré no es tan tarsi.
Ya, pero tú estás hablando de la zona de la Andévalo mina, ¿no? Yo te estoy hablando de una zona un poquito amplia.
Sí.
Bueno, Pedro, muy bien. Si quieres hacer alguna otra pregunta.
Y luego, Alicia, ha comentado al inicio, le has presentado como que hizo o reparó o reconstruyó una casa a tu amigo Suárez.
Sí, sí, en Puebla de Guzmán, porque además ella le encanta
pues mira,
lo que
es.
Dime.
En cuanto a respetar eso, aunque no tenga nada que ver mucho con el tema este, aquí en Alegría, en el pueblo que se llama, sabes que es donde vivo, Alegría Blanchi, tenemos un convento de las hermanas Clarisa, es el segundo más antiguo de España, y la excelentísima Diputación Foral de Álava, pues quería hacer una urbanización ahí, quitar el convento y poner... viviendas.
Es decir, que además los enterados no solo están en Huelva, sino allí en el País Bajo también
poderoso,
los hay enterados.
Anda,
que...
También.
Caballero,
bueno, pero mira lo que pasó. Yo que tengo, muy, muy buena relación con el alcalde de aquí, le digo, ¿tú sabes la barbaridad que vais a hacer? Dice, hijo mío, esto no es cosa mía, es de la Diputación. Digo, pero si tú lo consientes, porque si no lo consientes, claro, no te lo van a hacer. Y dice, mira, pues ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un referéndum de la población a ver qué sale. Ha salido ni tocar al convento.
Por supuesto, hombre, menos mal.
Ni tocar al convento, porque, vamos, si un convento que tiene, yo no sé cuántos años tendrá, al menos 800 o 1000 años, no sé, bueno, no sé tampoco la orden.
¿Y es vinculante, va a ser vinculante la decisión de el resultado del referéndum?
Sí, sí,
lo
sí,
respeta
sí,
el alcalde.
Es vinculante,
claro.
Y ya, bueno, o sea, es que yo le decía, al alcalde, digo, pero mira, si tienes, una serie de zonas que ya están declaradas como zonas urbanizables, pues urbaniza eso, pero no tiréis del convento, por favor.
Claro.
Y él dice, bueno, oye, es que eso no es cosa mía. Digo, bueno, pues cosa tuya, pues entonces de alguien tiene que ser. Dice, pues vamos a hacer un referéndum. Hemos hecho un referéndum en la población y una mayoría abrumadora ha dicho que el convento ni tocarle.
Mira, Pedro...
Y el convento ahí está. Y te voy a decir una cosa. Y no va a tardar mucho en que ese convento se quede sin monjas, porque son 5 las que hay nada más. Y tiene, la menor tiene 81 años.
De una chiquilla.
O sea que cuando termine, cuando sea 5, no sé luego la suerte que correrá el convento. Yeah. Pero de momento,
pero puede,
no.
Pero el convento se puede ir después a 80 formas. Menos de menos tirarlo abajo,
claro, se puede buscar múltiples usos para que no se venga abajo y para que lo disfrute primero la gente de la población, que es la que tiene el primer derecho de disfrutar de su propio patrimonio, y luego que sea una oportunidad para la gente que visita esa zona y que bueno tenga una oportunidad de disfrutar de una experiencia cultural, ¿no? Como es visitar un convento antiguo.
Fíjate, al lado, porque esto, al otro, en la otra acera de donde está el convento, hay una casa que es de los Barona, es decir, una casa ya de hace un montón de unos nobles, ¿no? Y a esa, ¿por qué no se le toca?
Ya, pues, pero ese ten cuidado, que eso porque es harina de otro costado, ¿eh?
Pero porque habrá, en el convento seguramente hay intereses lucrativos detrás, o sea, ahí hay alguien, un obispado, una diputación o alguien que efectivamente lo que quiere es hacer el negocio, bueno, porque poderosos caballeros don dinero, es el motivo fundamental, ese es también el motivo por el que están amenazados los cabezos de Huelva, y eso también hay que dejarlo muy claro, ¿no? O sea, ¿por qué? Y además tú has puesto el quiz en una cosa muy importante, las últimas, los criterios más innovadores, que además vienen de Europa, directrices europeas, ya que queremos ser todos tan europeos, las últimas directrices que hay sobre patrimonio, sobre cómo abordar el patrimonio, reconocen el valor social del patrimonio y atribuyen tan importante para la sociedad, por supuesto, tener una buena salud, una buena educación, como tener reconocido su patrimonio y conservado. Si tú agredes el patrimonio emocionalmente a las personas, las estás despoblando de su propia identidad, que un poco lo que ha comentado antes Deli. Entonces, eso es lo que están diciendo ahora los criterios más innovadores, y dicen que la población tiene derecho a hacer lo que habéis hecho en vuestro pueblo, que es decidir, formar parte en la toma de decisiones, y es lo que le estamos exigiendo a Gabriel Cruz, que ahora sabemos que va a ser de nuevo alcalde de Huelva,
y además con mayoría.
Que mayoría absoluta, habrá que felicitarle, pero al mismo tiempo que le felicitamos hay que decirle que no se olvide que sobre el patrimonio debe decidir la sociedad onubense, y que Huelva está diciendo que los cabezos son su identidad, son su patrimonio. Eso es un tema muy importante.
Mira, yo le decía a este, ¿no?
Sí.
Por, el apellido de este hombre, si te lo digo, suena vasco 100%. Garaitagoitia. Garaitagoitia. Bueno, yo le digo, mira, Gary, si estáis haciendo, o se están haciendo excavaciones aquí le llaman un henao, es un cabecito pequeño, y que hay restos de pobladores antiguos, ¿no?
Sí, muy antiguos. Sí.
Digo, si se están haciendo excavaciones, se está gastando dinero ahí, ¿cómo vamos ahora a tirar lo que tenemos en pie?
Pero es que el problema es que quien está excavando, esa excavación es maravillosa y estábamos esperando que se hicieran. El problema es que esta excavación la está pagando la Junta de Compensación, que a continuación lo que quiere es que le dé el visto bueno cultura y a continuación levantar bloques de 12 plantas. Esa excavación no la está financiando la Junta de Andalucía, ¿vale? Que sería un tema mucho más tranquilizador. No, vamos, la excavación que se está haciendo nos consta que se está haciendo por una empresa con total garantía, una empresa muy seria, ¿vale? Que es Ánfora. Desde aquí lo queremos decir y queremos trasladar esa tranquilidad que nos proporciona que sepamos que son ellos los que están haciendo esta excavación. Pero ojo, nos preocupa tremendamente que lo que va detrás de esa excavación, que la está pagando la Junta de Compensación, es a continuación pedirle el visto bueno a la Consejería de Cultura, que tiene mucho que decir aquí, que podría parar la urbanización, pero que si no la para, a continuación tendremos una urbanización y una construcción de edificios de 12 plantas que van a amputar el cabezo de la joya, que esos edificios van a ser mucho más altos que la actual cima del cabezo de la joya, y que cuando ya visitemos lo alto de la cima ya no comprenderemos que aquello era un sitio privilegiado que lo eligieron nuestros antiguos para enterrarse, porque desde allí se veía el Tinto, Lodiel, Moguer, bueno, en esa época no existía Moguer, pero la otra orilla, ¿no? O sea, es por eso estamos haciendo este llamamiento al Ayuntamiento de Huelva. Sabemos que ellos tienen el derecho a gobernar, lo ha elegido la ciudadanía, pero eso no tiene nada que ver con el derecho que también tiene la ciudadanía de pedir que se mantenga el patrimonio onubense.
Porque además yo creo que Huelva tiene, me parece, terreno para construir. Huelva tiene terreno para construir.
Claro, además hay soluciones alternativas que nosotros estamos planteando. O sea, nuestro movimiento ciudadano, desde el momento que empezó en 2016, no solamente está haciendo funciones de reivindicativas, de primero ampliar nuestro conocimiento, porque nos hemos dado cuenta que en Huelva desconocíamos completamente nuestra historia y por eso nos dejamos robar el yacimiento de la Orden Seminario. Una vez que tenemos ese conocimiento, lo podemos valorar. Y es lo que estamos haciendo con los cabezos. Y como los estamos valorando, no los queremos perder. Y estamos haciendo desde el primer momento propuestas constructivas, porque en este grupo, igual que esta gente fantástica que nos cuenta cómo cogía arena de los cabezos, también tenemos a un catedrático de geología, tenemos a un arquitecta urbanista, tenemos arqueólogos, tenemos a gente que sabe de lo que está hablando. Y estamos haciendo propuestas constructivas viables. Se las hemos lanzado al ayuntamiento. Se las vamos a mañana a registrar en el ayuntamiento con unas alegaciones que hemos hecho al proyecto de urbanización del plan que está previsto en Mundaka. Y ahí hay propuestas muy concretas que se pueden hacer. Por ejemplo, de desplazar todo lo que se va a construir en Mundaka y en La Joya, desplazarlo a una zona amplísima que es el plan especial, el PAU de Ensanche Sur. Que aquello es inmensamente grande comparado. La Joya y Mundaka son dos moscas comparado con aquello. Luego se puede trasladar para allá toda la edificabilidad. Ahora en este momento está hablando Alicia de Navascués, arquitecta, que ha hecho transferencias de aprovechamiento como estamos, de lo que estamos proponiendo. Son herramientas urbanísticas que se pueden hacer perfectamente. Y eso lo tiene que saber la sociedad onubense, que no le cuesta ni un solo euro a la ciudadanía de Huelva, que eso también hay que decirlo. Y que se pueden hacer, son viables.
Huelva no tiene problema
en absoluto.
En
absoluto, la población de Huelva está estancada o disminuyendo, claro. ¿Vale? Ese es un factor que aparentemente puede ser preocupante, hay que analizar por qué, pero ahora mismo con respecto al tema del desarrollo urbano te da tranquilidad, para un sosiego muy claro, para hacer un verdadero y buen análisis de la ciudad, de cómo está la ciudad que hemos heredado, cuáles son sus problemas y proponer soluciones. Y en esas soluciones, sin duda alguna, está poner en valor el patrimonio histórico, arqueológico, ambiental, paisajístico de Huelva, porque eso no solamente lo necesita la sociedad de Huelva, sino que además es una herramienta para atraer gente que vendría a ver La Joya, que tiene fama internacional, o Saltés.
Se podría poner un centro de interpretación perfectamente, se podría recrear con cabañitas, con por ejemplo, en la Orden Seminario había fondos de cabaña. ¿Por qué no han dejado o no lo hacen?
Recrearlo.
O allí la necrópoli, pues lo mismo, hacer algo, un centro de interpretación para que la gente, aparte de que la gente de aquí también conozca su historia, que parece que del descubrimiento de América para atrás no hay nada,
hay
muchísima, y enseñarle aparte a la gente también de fuera lo que aquí hay, y lo tenemos todo enterrado o lo hemos destruido.
Yo me sumo a lo que ha dicho Juan, no quiero molestar más y
tú no sigo escuchando
atentamente, ¿vale?
Venga, un abrazo para todos, ¿eh? Un abrazo, venga, hasta ahora, hijo.
Hasta luego.
Venga.
Hasta luego.
Pedro nos llama casi siempre del País Vasco, cuando no llamas porque el teléfono está malo. Bueno, pues seguimos hablando de esta amenaza que nos se cierne sobre nuestros cabezos. Aunque saltemos alguna de las preguntas, ¿tenéis cita ya con el nuevo alcalde o todavía no hay...?
Pues no, la verdad que lamentablemente hemos tenido una buena relación con el ayuntamiento, ¿verdad, Eli?
Sí, yo creo que desde el 2017 no nos reciben.
Desde el noviembre del 2017.
Sí, ¿no? Uh-huh. Hasta esa fecha nos recibían, a partir de que apareció la plataforma con el movimiento este de la orden...
Hola, ¿con quién hablo, por favor?
Juan Antonio Morales.
Hola, hombre, un saludo. Hola, compañero.
¿Qué pasa, amigas? Y Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que cago en 10, llevo una hora aquí esperando para que me cojáis la llamada. Está este hombre de...
No, porque yo sabía,
este compañero
no.
Pedro, digo, que habla más que...
El amigo Pedro nos llama siempre, además siempre poniendo
de aquí,
en
aquí, ya, un saludo le mando desde aquí, desde la onda.
Sí. Bueno, ya sabe que estamos intentando en defender nuestro patrimonio. La gran mayoría de nosotros somos ignorantes, pero aquí tenemos a Alicia, y tenemos a Deli, que son dos personas enteradas y bastante enteradas, como te pasa a ti. ¿Por qué tenemos que defender nuestro cabezo? ¿Qué valor tiene nuestro cabezo? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cabezo? ¿Nos defienden de los tsunamis o...?
Por ejemplo. Es al sitio donde hay que subirse cuando venga un tsunami. ¿Visteis ayer el documental?
Sí,
¿no?
sí, magnífico.
Pues el cabezo precisamente está ahí por eso, ¿no? O sea, la gente se asentó en Huelva porque los cabezos ofrecen una protección. El origen de la ciudad de Huelva está en los cabezos y son nuestra seña de identidad. Tanto desde el punto de vista natural, que tiene un valor magnífico, como desde el punto de vista didáctico, científico y evidentemente el valor arqueológico. Yo hay una cosa que sí que me gustaría remarcar. Hay un movimiento por ahí en contra de la excavación que se está haciendo en la joya. El conocimiento siempre es bueno, lo pague quien lo pague. La Junta de Andalucía nunca iba a hacer una excavación ahí, porque la Junta de Andalucía no tiene presupuesto en cultura para hacer excavaciones grandes y amplias.
Lo podemos pedir, ¿no? Lo podemos pedir, porque lo pagan nuestras provincias.
Pues bueno, yo confío en que si la empresa que lo hace es una empresa seria y que si salen ahí y se descubre grandes descubrimientos y algo que merezca la pena, a mí no me cabe la menor duda de que los informes van a llegar a cultura íntegro y diciendo la verdad de lo que hay.
Totalmente, eso lo tenemos también muy claro.
Y entonces eso va a ser una herramienta más para que hagamos presión, para que la ciudadanía sepa lo que hay y para que cultura le va a dar una herramienta a cultura para poder parar planes que vayan en contra de la destrucción del patrimonio. Entonces, la gente está poniendo el grito en el cielo porque se están haciendo excavaciones, las está pagando la Junta de Compensación, pero yo no creo que eso sea malo. Es decir, siempre que...
No, malo es lo que viene después, Juan Antonio.
Nos está dando herramientas.
Bueno, hombre, sí, vamos a ver, lo que hemos dicho antes, que además eso lo he precisado precisamente yo también, porque conocemos además muy bien a la empresa y conocemos a los profesionales que están en esa empresa y no tenemos ninguna duda. La pega es que efectivamente ese yacimiento es tan importante que bien merecería haberse excavado con lo que se llama técnicamente una intervención arqueológica sistemática, que es lo que se hace en Itálica o en otro sitio.
Pero la Junta de Andalucía eso no lo ha hecho nunca.
Bueno, no lo ha hecho nunca en Huelva, Juan Antonio, porque Huelva ya sabemos lo que es, que no hay inversiones.
Con la Junta de Compensación y salieron grandes descubrimientos de ahí. Y lo hizo la misma empresa,
sí, pero,
con la colaboración de la universidad, y al final la obra, y eso lo he sufrido yo, porque yo era parte de implicar los propietarios, tuvimos aparte de pagar la intervención, pues eso se retrasó todo el tiempo que la empresa dijo que había que retrasarlo. Y de lo que era una intervención puntual, se hizo una intervención extensiva. Y la prueba es que donde había junta de propietarios, las parcelas que tenían una junta de propietarios lo pagaron, y las parcelas de la Junta de Andalucía y las parcelas del Ayuntamiento no hicieron la excavación.
Juan Antonio, sí. Pero Juan Antonio, de esa excavación que se ha hecho, que los descubrimientos científicos efectivamente son muy importantes, ¿qué ha quedado para la sociedad onubense? ¿Dónde se ha puesto en valor?
Pero eso es una cuestión, primero, de que la ciudadanía presione, y segundo, de que cultura aprueba, comulga con ruedas de molino.
Bueno,
entonces,
yo creo que
cultura con un informe, pero la empresa hizo un trabajo serio y
nadie lo pone en duda. Pero por ejemplo, de la Orden Seminario es el caso más claro. Los descubrimientos tienen una proyección científica internacional, pero la sociedad de Huelva no lo conocía. Eso fue en 2006, y en el 2016 hubo un expolio que, por cierto, denunció Diego González Batanero, y hay que reconocérselo a él, uno de los propietarios evidentemente. Eso lo estamos reconociendo siempre, pero ojo, de aquella excavación tan maravillosa no ha quedado nada puesto en valor. Nosotros creemos que la joya, que en estos momentos tiene una significación científica importantísima a nivel internacional, bien merece...
Y por lo que yo sé...
Ya no se hace ninguna así, Juan Antonio, ninguna de las que... Bolonia no se hace con intervenciones puntuales preventivas previas a una obra de construcción. Ni tampoco Itálica, ni otros, ni en Córdoba, en Medina Zahara.
Sí, no, eso no quita que se reclame para que se haga.
Claro, es que eso es lo que queremos.
Yo quisiera hacer a todos ustedes. Juan Antonio, ¿me escucha, Juan Antonio?
Sí.
Yo quisiera hacer a cualquiera de ustedes una pregunta. ¿El pueblo de Huelva conoce, la gran mayoría, los problemas del cabezo, o somos ignorantes muchos de nosotros? Empezando por mí, vamos.
No los conocen.
La mayoría no.
No conocen.
Lo que sí, claro, que te digo, que hay un interés creciente, ¿no?
Claro.
Porque yo, por ejemplo, el año pasado, en,
En la noche de los investigadores, la universidad organizó una jornada de los cabezos y se llenó de gente. Cada vez que Huelva Te Mira ha organizado actividades en torno a los cabezos, se ha llenado de gente. Claro. Y la verdad es que hay un interés creciente y cada vez hay más gente, y cada vez hay más gente con ganas de conocer y con ganas de cultura, ¿no?
Claro.
Y con ganas de defender patrimonio.
Tendremos que poner mesas en el centro.
Ahora ya hay que aprovecharlo.
Vamos a seguir poniendo mesas en el centro para coger firmas. Sí, te has preguntado antes por las firmas.
Y a mí, ya te digo, a mí no me cabe duda de que si empiezan a aparecer cosas interesantes en las joyas, lo que empieza como una intervención puntual va a acabar siendo una intervención sistemática. Uh-huh. Porque conozco a la gente que lo están haciendo y lo mismo que lo hicieron para la orden seminaria lo van a acabar haciendo aquí, ¿no? Otra cosa es que se sepa implicar luego a los agentes como la Junta o como el Ayuntamiento o como Cultura, que Cultura, según lo que se descubra, debería negarse
a
dar el visto bueno.
Es corresponsable.
Es lo mismo que para hacer determinadas obras, medio ambiente, coge y te paraliza una carretera, porque por los valores ambientales, pues Cultura tiene la potestad para paralizar la obra por atentado contra los valores culturales y contra los valores patrimoniales. Sí, eso es, lo dice la ley, no lo dice nadie. Sí,
la ley lo puede decir, pero ¿tú crees que se pararán?
Lo vamos a conseguir. Mira, tenemos muy claro, en la plataforma Huelva Te Mira,
si no lo ascendemos tú propio, la presión social es un elemento.
Lo tenemos clarísimo, que también a todas las personas que estén oyendo, cada vez que les llamemos a echarnos una mano, que acudan, porque Huelva Te Mira tiene clarísimo que vamos a hacer lo que sea, y si hace falta ponerse delante de las excavadoras, que ya no son las de trabajos arqueológicos, sino las que sean para hacer urbanización, nos vamos a poner delante de las máquinas. Por eso se lo queremos dejar claro al ayuntamiento, que la sociedad onubense tiene derecho a defender su patrimonio, tiene derecho a opinar sobre su patrimonio. Mañana le vamos a presentar unas alegaciones de coco y huevo, un montón de páginas, para decirle por qué Mundaka, que es la bajada, está tan bonita hacia la Merced, no se puede llenar de edificios de 7 y 10 plantas de altura. Y en fin, nosotros vamos a seguir en ello, lo tenemos muy claro, ¿eh? O sea que
yo creo que detrás de vuestra hay mucha gente que os anima y os ayuda. Alicia, tenemos que venir otro día.
¿Ya se ha acabado?
Escucharme, que el tiempo se acaba y yo tampoco quiero dar más por saco. Un abrazo y que a la gente...
No, escúchame, si a ti te cogemos...
A que siga apoyando la cultura y a que siga apoyando la defensa del patrimonio.
Que tú no me hagas otro día esto, tú otro día te vienes aquí también. Tú te vienes para acá también.
Yo tengo mi escala de valores y en mi escala de valores, como diga mi jefa, ponte firme, yo me pongo firme a la voz de ya. Y aquí no hay igualdad ninguna, aquí manda ella.
Manda ella, ¿no? Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias, y ya pues vamos a darle un minutillo para que Alicia diga lo que crea conveniente antes de decir adiós. Y indudablemente yo tengo que darte las gracias a ti, tengo que darle las gracias a Deli y al compañero que ha estado aquí guardando silencio total por esta hora que hemos estado charlando, y sobre todo me tienes que prometer que tienes que venir otro día por aquí. Vamos a descansar durante una semanita, pero tendremos que venir otra vez para intentar levantar ánimo y que la gente apoye y que se enteren,
crear conciencia sobre
el patrimonio, porque es que muchas veces es la ignorancia la que te respalda. Tenemos un montón de cosas en Huelva, muchas veces que no tenemos nada que ver. Sí tenemos que ver, tenemos una serie de edificios que son muy bonitos, pero como no decimos que son bonitos, pues nadie va a verlos.
Claro. O porque están sucios o están abandonados. ¿Alguien se imagina la Giralda abandonada y mugrienta y que la gente dijera, pues la vamos a tirar porque está hecha una mierda? Sería incomprensible, ¿no? Pues lo mismo le pasa a nuestra antigua cárcel, le pasa al colegio ferroviario, pasa a los cabezos.
De eso hay que hablar.
Huelva
también
tiene mucho patrimonio hecho polvo, poquito a poco alguno se va rehabilitando, alguno, pero la gran mayoría está todavía muy abandonado. Y muy amenazado, porque una cosa es que estés abandonado, pero otra cosa sobre todo es que haya una amenaza seria y firme para destruirlo, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo a La Joya y Mundaka, que si nuestro querido Diego González Batanero, Echevarría, ¿cómo se llama la chavala? Alejandra Echevarría, que es la directora, por cierto, Alexia, de los trabajos, sí. Alexia, los trabajos de arqueología que están haciendo La Joya, por favor, encontrarnos muchas joyas.
Son gente muy
joyas
seria.
Joyas, porque necesitamos parar la urbanización de La Joya. y necesitamos parar entre toda la sociedad onubense la barbaridad que se va a hacer en el Cabeza de Mundaca, que se va a amputar, que vamos a perder esa vista maravillosa desde la Plaza de la Merced, que vemos el Cabeza al amanecer, el Cabeza de Mundaca, perdón, al atardecer. Eso va a desaparecer porque está previsto un proyecto de urbanización que mañana vamos a presentar alegaciones y que pretendemos pedirle al alcalde que lo paralice, que lo anule y que se retrotraiga a fases anteriores, bueno, y que lo anule y que la Consejería de Cultura también se pronuncie. Esto es una tarea
difícil, pero de todo el mundo.
Y además, y bueno, y en fin, ahora mismo tenemos en la Junta de Andalucía otro signo diferente del ayuntamiento, pero también hemos estado en conversaciones con el Grupo Político Popular, hemos hablado con todas las candidaturas antes de las elecciones.
El otro día
y nos echaron una mano y todo el mundo se comprometió a preservar los cabezos, salvo Gabriel Cruz, por favor, si nos estás oyendo, salvo Gabriel
Recíbenos.
Cruz.
Recíbenos.
No, es verdad. Recíbenos. Casi todo el mundo se ha volcado, afortunadamente, en los programas electorales decían, salvemos los cabezos. Habrá que ver cómo, hay soluciones, pero continúes, que se lo está pidiendo toda la sociedad. No nos podemos negar, no se pueden negar.
Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. La verdad es que para hablar contigo no hace falta hacerte preguntas.
No es necesario. No de carrera ni que la pare.
Pero además no se enrea, porque lo que dice son cosas muy claras. Porque una cosa es que se enree y resulta que esto pasa como en misa. Hay curas que se llevan una hora hablando y dicen, es pesado. Cuando mueves mucho el culo, dicen, es muy pesado. Y otros que a lo mejor te llevan una hora hablando y ya termina la homilía. Pues sí, ha terminado. Se ha ido volando. Pues con Alicia pasa exactamente igual. Se puede llevar una hora hablando, se puede llevar dos horas hablando y nosotros estamos aquí escuchando estupendamente. Pues porque
Alicia es la señora del tiempo. Lo exprime y lo aprovecha, vamos, hasta el último segundo.
Y, hombre, Deli no la vamos a dejar atrás. Deli también sabe hablar y sabe contarnos su anécdota de cuando era jovencita.
Y escribe con el sentimiento, como siente mucha gente de Huelva, lo que es Huelva. Así que Huelva, por favor, no dejes que te quiten lo que es de Huelva.
Bueno, pues nada, Alicia, quedamos en eso, ya te traeremos dentro de algunas semanillas por aquí para seguir hablando de esto, de nuestros cabezos. Muchísimas gracias.
Vale, gracias.